Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos.
Buenos días a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 42 y 43. A pesar de que son dos salmos distintos, por las características se sabe y piensa que probablemente sean un solo salmo, que en algún momento en las divisiones quedaron divididos. Así que vamos a leer el pasaje y después vamos a volver a orar. Salmo 42 y 43. Dice así: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, y con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué ser y mi Dios? Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Señor, de alguna forma, quizás no hoy, quizás antes, quizás mañana, nuestra alma va a estar turbada. Y Señor, te pido que hoy puedas obrar a través de palabras para confortar, Señor, esos corazones. Para también, Señor, traer convicción, traer sostén, Señor, esperanza. Y te pido, Señor, que si hoy hay alguien que esté cursando algún grado de depresión, de lamentación, de dolor, de angustia, por alguna pérdida o solamente por la vida, te pido, Señor, que obres en su corazón. Señor, todas te agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén. Actualmente, en el Uruguay, hay 600.000 personas cursando depresión en sus diferentes grados. Estamos hablando de un 17% de la población. Casi 2 de cada 10 personas están cursando depresión en este país. Los salmos son escritos justamente con el propósito de expresar emociones. Y una de las emociones que se expresan de forma recurrente es la lamentación. Y es porque la Biblia, Dios entiende que el sufrimiento externo y el sufrimiento interno muchas veces no lo vamos a poder evitar. Dios, por tanto, en su sabiduría nos ha dado salmos y ejemplos de hombres piadosos que han cursado las lamentaciones, que han cursado grados de depresión, y nos dice cómo debemos lamentarnos, cómo podemos salir a veces de esos fosos, cómo debemos luchar. Y esto es porque la vida en general nos va a llevar en algún momento a algún grado de angustia. Como Job, uno de esos piadosos, dijo: el hombre nacido de mujer, corto en días y hastiado de sinsabores. Este salmo comienza con su título diciéndonos al director del coro, masquil de los hijos de Coré. Aunque no se sabe exactamente qué significa esa palabra masquil, se piensa que significa instrucción. Por tanto, la idea de este salmo no es solamente darnos a conocer lo que estaba viviendo este hombre, sino es darnos instrucciones de cómo debemos luchar cuando nos encontramos angustiados o con este dolor tan profundo. Y una de las primeras cosas que hace este salmo es describirnos la angustia y depresión que estaba teniendo esta persona. Si vemos el versículo 3, dice: mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Eso es muy común de ver cuando alguien está cursando depresión. Cuando muchas veces encontramos una tristeza muy aguda y muy profunda, una de las primeras manifestaciones físicas que tenemos es perder el hambre. Es perder el hambre. La tristeza se convierte en esa rutina de comer y la reemplaza. Muchas veces la depresión o la tristeza, nos lleva incluso a una repercusión física. Y empezamos a tener enfermedades físicas por la depresión o por la tristeza. Muchas veces físicas reales o somatizaciones que hacen que nuestro cuerpo empiece a estar angustiado también junto con nuestras emociones. En el versículo 4 además nos dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. El martes de noche vivimos lo que acá en el Uruguay se celebra, que es la noche de la nostalgia, que es un momento que para muchos quizás es solamente celebrar lo retro, las fiestas retro o las cosas que en el país fueron y ya no son, pero para muchos también genera melancolía. Muchos, una melancolía sencilla que solamente se entristece por aquellos que ya no están o por aquellas cosas que disfrutaste y ya no tienes, pero que miras tu presente y lo que has ganado y estás contento, y miras tu futuro y ves esperanza. Pero para otros no es una melancolía sencilla, como en el contexto de este autor. Él está viendo una incertidumbre en su presente y en su futuro que hace que el pasado le provoque un gran dolor, un intenso dolor en su corazón. Por eso dice: derramo mi alma. Miro al pasado y derramo mi alma. ¿Qué significa eso? Significa que él está en un estado líquido. Cuando uno derrama líquidos en el piso, no lo puede levantar con las manos. Cuando uno derrama algo en el piso, está esparcido por todo lado y no es sencillo volverlo a acomodar. El estado líquido no se puede moldear. Esa era la situación del hombre cuando miraba a su pasado, y sé que también de muchos de nosotros. El versículo 6, sinceramente el hombre dice: Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Este versículo nos da unas cuantas pistas de lo que podría haber estado pasándole a este personaje. La tierra del Jordán a la que se está refiriendo y estos dos montes, el Hermón y el Mizar, se encuentran en el límite noroeste de Israel. Y es posible que, por tanto, lo que él estaba pasando en ese momento era el destierro. Lo estaban exiliando de su lugar. Otras evidencias de esto es que el autor va a decir que sus enemigos lo están afligiendo hasta el hecho de que están carcomiendo sus huesos. Y después en el capítulo 43 va a decir que es una nación impía la que está haciendo esto. Y en el versículo 2:4 va a decir que está lejos de la casa de Dios, que se encuentra más bien hacia el sur de Israel. Por tanto, estamos viendo a un hombre que está siendo llevado a un lugar donde él no pertenece. Pero no solamente es importante para un israelita, sino especialmente para él. Acuérdense que este salmo fue escrito por los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran hijos descendientes de uno de los, era uno de los hijos de Leví, y había sido ese grupo de personas encargada para ser parte de uno de los grupos que se encargaba de la música en el templo. Por tanto, cuando este hombre mira que se lo están llevando a otro lugar, en realidad nos está diciendo en alguna forma, no pertenezco a este lugar, no me encuentro en este lugar, he perdido toda pertenencia de quién soy y en algún sentido he perdido el propósito. Me acuerdo de lo que yo hacía antes y ahora no lo hago. No lo puedo hacer. Estoy lejos de ese lugar donde me conocen y donde yo tenía un propósito. Y este autor llega a un punto en su dolor que no solamente ve a sus enemigos contra él, sino dice que Dios puede que esté en contra de él. En el versículo 9 pregunta, ¿por qué Dios me has abandonado? Y en el capítulo 43:2 dice, ¿por qué Dios me has rechazado? E incluso su rostro puede revelar su sentimiento. Y quizás esta es una de las razones por las cuales las personas alrededor de él le decían, ¿dónde está tu Dios? Y generaba duda en su corazón. Si tu Dios es amor, ¿por qué estás en esta miseria? Si tu Dios es bueno, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué permite que te suceda esta cosa así? ¿Por qué te veo tan miserable si tú dices tener un Dios poderoso que puede rescatarte y darte gozo? ¿Por qué tu rostro está tan afligido? Entonces la pregunta para hoy, para nosotros, es ¿alguna vez te has sentido así? ¿Alguna de estas descripciones han tomado tu corazón en algún momento en tu vida? Quizás no has llegado a un punto tan profundo de dolor como este, pero sí quizás has sentido algo de este dolor que está expresando este autor. Algún grado de desesperanza, algún grado de que no puedes encontrar fuerzas en tu vida. Pero vamos a recordar que este salmo es un salmo instructivo. Es un salmo que se nos ha dado para que aprendamos cómo batallar en nuestra lucha contra el lamento. ¿Alguna vez has sentido un vacío en tu corazón? ¿Alguna vez has sentido ese despropósito en tu corazón? Yo les voy a hacer una confesión. Cuando yo era niño y adolescente, pasé muchas horas de mi tarde, después de la escuela, del colegio, del liceo, mirando televisión. Y hoy en día, el entretenimiento es una de mis luchas más importantes. Es una lucha con la que tengo que estar atento mucho, porque si no, es fácil para mí perder muchos minutos y horas en un video o viendo televisión. Pero me pasa, y me ha pasado mucho más antes, y me pasaba cuando yo era joven, que cuando yo miraba esos videos, y cuando se terminaba uno de esos videos, después de muchas horas de ver eso, mi corazón gritaba, necesito más. Necesito más. Y entonces, subjetivamente, a veces sin pensar, decía, bueno, el siguiente video va a ser mejor. O si cambio el estilo del video que estoy viendo, si es música, si es una comedia, si son caricaturas, tal vez algo chistoso o algo que me motive va a hacer de que ese vacío se vaya, pero en realidad aumenta. Y cuando terminan los videos, ese vacío sigue y aumenta. Porque ya no hay más opciones que satisfagan ese vacío que está dentro de mí. No hay ninguna otra opción. Y ese vacío se convierte en despropósito y se convierte en tristeza. Quizás para ti no son los videos. Quizás era y sentiste ese vacío cuando saliste de una fiesta, saliste de una reunión con amigos y
después de que pasaron toda esa explosión de estímulos hacia tus sentidos, viene un bajón en tu corazón. Viene ese bajón de tu corazón y sientes ese vacío. O quizás fue una conferencia en tu profesión. Hiciste una conferencia de la cual te preparaste, hiciste grandes investigaciones, llegaste, te invitaron para la conferencia, tú la diste y cuando vuelves a tu hotel o vuelves a tu casa, después de ese gran nerviosismo inicial, todo parece tan vano. Uno de los puntos cardinales de la depresión es esta sensación de vacío. No sé si tú has vivido al menos un poco esa sensación. Y a veces pensamos que ese vacío se va a ir cuando alcanzamos algún objetivo que todavía no hemos alcanzado o cuando va a venir alguna emoción que todavía no hemos alcanzado. Pero a veces, cuando la alcanzamos, sigue estando esa miseria. Como médico, tengo la oportunidad de trabajar en ambos polos de la clase social acá en el Uruguay. Y tengo pacientes pobres, deprimidos por su situación, como exitosos y miserables. Hombres que han alcanzado el éxito que la mayoría de los uruguayos o de las personas en el mundo quisieran alcanzar. Pero ¿saben algo? Esa sensación de vacío es como la descripción de las arañas en Proverbios, que parecen tan pequeñas e insignificantes que las podemos atrapar en la mano, pero aún así se encuentran en los castillos reales. Y esas telarañas también pueden encontrarse en la vida de los creyentes. Por eso nuevamente la Biblia está llena de ejemplos de hombres piadosos que han aprendido a luchar contra ese vacío. ¿Y saben por qué? Porque estamos viviendo en un mundo caído por el pecado. Estamos viviendo en un mundo roto, donde hemos aprendido más bien a no hacer las cosas como deben ser y a buscar soluciones que también están rotas. Por tanto, ese vacío no termina de llenarse. Recientemente se hizo una conferencia en una universidad muy famosa y el título de esa conferencia en Europa era ¿Necesitamos a Dios en el siglo XXI? Esa era la pregunta. ¿Necesitamos a Dios en el siglo XXI? ¿Cuál era la hipótesis? Que tenemos tanto para ejercitar nuestro físico. Tenemos tanto confort para nuestros sentidos. Tenemos tantas cosas para ocupar nuestra mente. Tenemos tanta diversión para generar alegría. Tenemos tantas cosas para distraer nuestra alma. Tenemos un mundo postmoderno tan grande, hemos construido algo tan grande que no necesitamos a Dios. Y sin embargo, de forma paralela, aparece un mundo en crisis que viene de forma paralela mientras vamos construyendo ese altar al hombre. Al lado está habiendo una crisis. Y entre más alto muchas veces construimos ese altar, ese edificio al hombre, más grande es la caída. Estamos frente a un mundo sin Dios y sin esperanza. Las estadísticas lo dicen. La depresión es la causa principal en el mundo de invalidez, de licencia médica, de consumo de psicoactivos y de suicidio. Y esto no está bajando con el éxito de la población occidental. No tenemos en la población occidental hoy en día las tasas de mortalidad, de insalubridad que se tenían hace 100 y 200 años. Y sin embargo, las personas cada vez más están insatisfechas. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ha hecho como un rompecabezas. ¿Te gusta armar los rompecabezas? En mi casa nos encanta armar nuestros rompecabezas. Es más, todos nuestros cuadros son rompecabezas. Pero si has armado algún rompecabezas, sabes que en algún momento está la frustración de que tienes toda una porción del rompecabezas armado menos una pieza. Y sabes que hay una frustración en no poder encontrar en medio de lo que te falta todavía armar esa pieza para terminar esa porción del rompecabezas. ¿Sabes algo? Dios nos ha hecho así, pero ha hecho que la pieza más grande tenga forma de Dios. Y sabes, no vas a poder ocupar ni reemplazar esa pieza por cualquier otra cosa en esta vida. Este poeta que está luchando contra la depresión, lo primero que hace en su lucha contra la depresión es darse cuenta que esa insatisfacción en su vida es porque le falta Dios. Y dice en los versículos 1 y 2, como el ciervo anhela por las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Agustín de Hipona lo dice en su libro Confesiones de esta forma. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dios en su sabiduría ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y lo que debemos entender es que este vacío que nos consume muchas veces en tristeza y depresión es un llamado a que te des cuenta que lo que te está faltando es Dios para apaciguar esa inquietud. Paula, cuando nos casamos, siempre me decía, no, las gaseosas no sirven para calmar la sed. Generalmente te dan más sed más tarde. Y es cierto. ¿Sabes cuánta sal tienen las gaseosas? Por tanto, toda esa líquido que estás consumiendo se va a ir al baño prontamente. Lo vas a orinar. Y prontamente vas a volver a tener sed. Y vas a querer más de esa gaseosa. Pero sabes, nunca te vas a saciar del todo. Y Dios nos dice en Jeremías 2:13, dos males ha hecho mi pueblo. Me ha abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y ha cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Por tanto, si estás sediento, no vayas a aguas saladas. Si estás sediento, no caves cisternas agrietadas que solo pueden distraer y producir al final un sinsabor en ti mismo y más sed. Si estás escuchando esto y tienes un vacío en tu corazón, por favor, date cuenta que es un llamado de Dios a llenar tu vida con Él mismo. Tu alma tiene sed de Dios. Tu alma tiene sed de Dios. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de sí brotarán ríos de agua viva. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos ayude a entender esto a cada uno de nosotros? Realmente necesitamos entender que solo Él puede saciar ese vacío que tienes en tu corazón. Los versículos 7 y 8 continúan. Dicen, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Hace muchos años fuimos con un grupo de misioneros a corto plazo a hacer rafting en Bolivia. Si no saben lo que es rafting, es botes inflables con cascos y que vas en rápidos en los ríos, en ríos que corren rápido, lleno de piedras y bueno, y eso. Había uno de los misioneros americano que era muy alto, era grandote. Puedo decir, para nuestra referencia, un poquito más alto que Jordan probablemente, así que te imaginarás lo que era. Este, en algún momento, en medio del rafting, este chico y algunos otros se cayeron al agua. Era un día común de agua, tenía el afluente habitual de agua que normalmente tenía ese río. Y a este chico se lo empezó a llevar la corriente. Se lo empezó a llevar la corriente. Y tú veías desde el bote que estaba asustado, que estaba tratando de pelear y que no podía salir del agua. De repente el guía le grita, no me acuerdo el nombre, Scott, levántate. Y se levanta y el agua le llegaba acá, de lo alto que era. Unos años más tarde, en un campamento por esa zona, un amigo que era líder de la iglesia pierde una mochila en un lugar en el río, cae al río mi amigo, se lo lleva el río y a las minutos, horas, empieza a haber una lluvia intensa. Y empieza a crecer el río, a crecer el río, y cuando los rescatistas trataban de ir, el río era tan bravo que no pudieron rescatarlo. 4 días después lo encontraron su cuerpo muerto a muchos kilómetros por abajo. No importa cuál es el agua que tú estás viviendo. Puede ser incluso el agua natural de la vida, que en esa agua has perdido el control. No importa si es esa o quizás estás en la otra agua, en la intensa, en la agitada con la que te estás enfrentando. Lo importante es que te des cuenta que a veces con cualquiera de esas dos aguas, cuando estás sumergido, perdemos esa capacidad de nadar. Todos los que han estado en algún agua similar o quizás en el mar, debajo de una ola, cuando te está revolcando la ola, una de las cosas que es común denominador es que hemos perdido el control. No es que tú de repente te puedes decir, ya no quiero dar vueltas debajo de la ola. La ola te va a seguir revolcando. Y este es uno de los asuntos también importantes en la depresión en nuestra alma. Es que hemos tenido esa sensación de desesperanza y de impotencia porque hemos perdido el control. El autor acá hace algo maravilloso. Acá él no está en control, pero reconoce que Dios está en control. Y no solo eso, sino que además reconoce que Dios es bueno. Sino porque dice, tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Nosotros podemos perder el control, pero Dios no lo va a perder. Incluso en cualquiera de los dos ríos en el que te encuentres, la mano de Dios está actuando. Pero lo que es maravilloso, porque no sería un Dios para alabar si solamente tuviera el control de todo, pero fuera un Dios malo. Lo que es maravilloso es que dice el salmista, mandará su misericordia. Es decir, Dios es bueno. Dios es bueno. No solo Dios está en el control absoluto de la situación, sino que su intención para con nosotros no es mala, es buena. Tú no estás en control, pero Dios sí. Tus enemigos son malvados, pero Dios no. Dios es bondadoso y Dios va a hacer todo para tu bien. Trata de controlar todas las cosas y probablemente terminarás ahogado. Lo que a este hombre hace que se mantenga a flote es esa sensación de que Dios está detrás de todo, controla todo y sus propósitos finales son de misericordia. Continuamos en el capítulo 43, los primeros 3 versículos, que dicen así: Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión de mis enemigos? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Una de las herramientas que utiliza este poeta para la lucha contra su lamento es la oración. Y en su oración pide 2 cosas. Pide justicia y pide luz. en el sufrimiento o en tu propio sufrimiento, ¿has acudido a Dios en la búsqueda de solución, en la búsqueda de consejo? Y a veces somos muy prontos para ir a muchos otros lugares que son muy buenos, pero somos muy prontos para ir a muchos otros lugares en la búsqueda de esa solución. Y quizás nuestra debilidad es terminar de confiar que Dios puede tener justicia y luz en la situación en la que estamos viviendo. El concepto es, si Dios es bueno y está en control de todo, ¿por qué no acudo a Él? ¿Por qué no voy a Él? ¿Acaso no son las cosas externas? ¿No es incluso la solución que muchas veces también me afana? No solamente es el problema, sino a veces es la solución lo que también impacienta o intranquiliza mi corazón la mayor parte del tiempo. Pero Dios está ahí. Filipenses 4:6 dice, por nada estén afanosos, por nada. Y nosotros sabemos que Pablo estaba esperando la condena para saber si iba a vivir o morir. Y dice, por nada estén afanosos, por nada. Antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acciones de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y Dios va a responder. Aunque muchas veces nosotros tenemos la tendencia a juzgar esas respuestas de acuerdo a las soluciones externas o a nuestro problema externo. Si estoy sufriendo en el trabajo, entonces hay una solución en el trabajo. Si hay opresiones, están bajando las opresiones. Si estoy enfermo, soy sano. Si hay problemas sociales, hay soluciones sociales. Pero no siempre la respuesta de Dios es de los problemas externos, es a través de soluciones externas. Y este salmo es un ejemplo de eso. Este salmo no concluye diciendo y el profeta o el poeta volvió a Jerusalén y alabó al Señor. No, este salmo termina continuando con la súplica. Continuando con la súplica. Por eso también en nuestra oración no solamente debemos clamar por justicia, sino que debemos clamar para que nos envíe su luz y verdad para que nos guíe. En el versículo 2 dice que Él está sombrío por la opresión que tiene encima suyo. Vemos que incluso sus oraciones son ambivalentes, que lo que Él entiende y lo que Él siente están contradiciéndose unas a otras, porque dice, Dios mi roca, ¿me has abandonado? ¿Vieron esa ambivalencia? Dice, Dios, tú eres mi fortaleza, ¿me has desechado? Esta es muchas veces la situación de nuestro dolor. A veces tenemos que ser sinceros con Dios. A veces tenemos que simplemente ir y entregar nuestro corazón completo a Dios. A pesar de que nuestros sentimientos no estén alineados con nuestro concepto teológico, no esperes a que tu corazón esté teológicamente correcto para acercarte a Dios. Comprende que Dios conoce tu corazón y conoce que a veces las palabras en tu dolor no son necesariamente lo que tú crees o lo que tú sientes. Y eso también para los que estamos ayudando al doliente, creo que es algo muy importante. Pero el doliente cristiano, creyente, no debe solamente quedarse con esa sinceridad, sino que debe reconocer que probablemente lo que no puede llegar a sentir es porque sus ojos están oscuros, porque han sido cegados los ojos de su corazón. Y por eso nuestra oración tiene que ser, dame luz y verdad. Señor, estoy en una oscuridad tan profunda que no puedo ver que tú seas bueno. Dame una luz para que yo pueda ver claramente que tú tienes un propósito detrás de todo este sufrimiento. No solamente el autor está pidiendo sabiduría, está pidiendo luz y esa luz es Dios mismo. No está pidiendo luz para saber el camino en el que ir. Está pidiendo luz para que sepa quién es Dios, para que su corazón recuerde quién es Dios. Y esto ha pasado también en un ejemplo de los discípulos. Ustedes se acuerdan que después de un día muy cansador, los discípulos y Jesús se suben a una barca, Jesús se duerme y empiezan a ir hacia el río, hacia el lago, y empieza una tormenta muy fuerte. Los discípulos empiezan a luchar contra la tormenta mientras Jesús está durmiendo. Y mientras ellos luchan y cada vez se ven más ahogados, cada vez se ven más desesperados, cada vez su corazón se impacienta un poco con Dios, con Jesús, porque está durmiendo, y acá estamos nosotros luchando, van a Jesús y le dicen: Jesús, sálvanos, ¿no te importa que nos ahogamos? Y sabemos que a Jesús sí le importa que se ahogue. Sí sabemos eso. Y ellos también seguramente, ahora que si ellos leyeran hoy los evangelios y dijeran esto, dirían: no debería haber dicho eso. Sí sé que a Jesús le importa. Sí sé que a Jesús le importa. ¿Cómo le voy a decir: no te importa si nos ahogamos? Y cuando Jesús se despierta, ¿qué es lo que les dice? Hombres de poca fe. Pero hay algo muy interesante. Jesús calma las aguas. Y lo que esto nos enseña es que si tú estás sin ninguna fuerza, si tú estás en esa desesperación de la tormenta, e incluso estás comenzando tu vida cristiana y estás lleno de problemas, o ya has avanzado en tu vida cristiana y estás tan sumergido en la oscuridad de tus problemas que tu fe ves que no es suficiente, recuerda esto. La fe de ellos no era suficiente, pero Dios respondió de todas formas. Por tanto, si tú no tienes fuerza, lo único que Dios te está pidiendo que le digas es: Dios, ayuda. Si es lo único que puedes pedir, pide eso. Si tu corazón está lleno de dudas, si tu corazón dice: Dios, me has desamparado, Dios, ¿dónde estás en medio de esta situación? Simplemente di: Dios, ayúdame. Dame tu luz. Dame tu verdad. Y parte de esta lucha de la oración está también la cuarta lucha o la cuarta forma de luchar contra el lamento. En los versículos del 42:5 y 42:11 y en el 43:5 se repite una oración, un párrafo, que el propósito es que debemos hablar la verdad a nuestra alma. Y el hablar la verdad a nuestra alma es la forma en la que Dios puede actuar e incluso puede ser la respuesta a nuestra oración. Dice así en uno de esos párrafos: ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Como dije, este párrafo se repite 3 veces en este salmo y comienza con una pregunta, pero no es una pregunta de ignorancia, preguntándole: ¿por qué estás triste? No sé por qué estás triste. ¿Por qué estás triste? ¿Qué te ha pasado, muchacho? No le dice eso a su alma. Es una pregunta de confrontación. El hombre está confrontándose a su propia alma, diciendo: ¿por qué estás triste? No hay nada de qué desesperar. Cuando uno de mis hijos viene porque se le cayó el chocolate o el dulce al piso y viene llorando hacia mí, yo habitualmente le pregunto: ¿por qué lloras? ¿Por un chocolate? Nosotros no lloramos por un chocolate. Y es ese sarcasmo, esa pregunta confrontando un poco para que se dé cuenta que hay cosas más ricas y más importantes por las cuales está bien llorar. Y esta es la actitud a la que está hablando a su alma. ¿Por qué te turbas? Dios es tu satisfacción y no te va a dejar. ¿Por qué lloras? Dios está en control. ¿Por qué te angustias? Dios tiene misericordia de mañana. Uno de los libros que usé para preparar este sermón se llama Depresión Espiritual de Martin Lloyd-Jones. Y él se basa mucho, o por lo menos al principio del libro, habla mucho acerca de este salmo. Y respecto a este punto particular, él dice lo siguiente: me permito sugerir que el problema principal en todo este asunto de la depresión espiritual es, en cierto modo, que dejamos que nuestro yo hable a nosotros en vez de que nosotros hablemos a nuestro yo. ¿Estamos conscientes de que gran parte de nuestra infelicidad en esta vida se debe de que nos escuchamos a nosotros mismos más de lo que dialogamos a nosotros mismos? Y aunque esto se aplica a cada aspecto de nuestra lucha en la vida cristiana, se aplica mucho más al corazón entristecido. Y esto es porque nuestro corazón en general es engañoso, en general nos va a hablar mentiras, pero aún más cuando está sombrío y en desesperación. Por tanto, debemos hablarle verdad a nuestro corazón. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso de hablar verdad a nuestro corazón? Y es hablarle lo que el Señor ha ganado para cada uno de nosotros en la cruz. Es hablarle acerca de las promesas que Cristo ha hecho para nosotros en cualquier tiempo y en cualquier situación. Cuando tú le preguntas, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Estás cansada? Jesús te dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Porque sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Por tanto, mantén firme la promesa de tu esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Es grande tu sufrimiento? Pero más bien me glorío en mi sufrimiento, sabiendo que mis tribulaciones producen paciencia, y la paciencia carácter formado, y el carácter formado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por medio del Espíritu Santo que me fue dado. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Es grande tu pérdida? El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Y me dará a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozos. En tu diestra hay deleites para siempre. ¿Por qué desesperas, alma mía? La muerte está cerca. Pues sea bendito el Dios de nuestro Padre, Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, me ha hecho nacer en una nueva esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y Él secará todas mis lágrimas. Y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué estás ansiosa? Mira las aves del cielo, que no siembran, que no siegan, que no recogen en graneros, y sin embargo, el Señor las alimenta. ¿No eres mucho más valiosa que ellas, alma mía? Y por la ropa, ¿por qué te preocupas? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan, no hilan, y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más para ti, alma mía. El Padre Celestial sabe que necesitas todas esas cosas, porque vana es la esperanza de la victoria, porque vana es la esperanza de victoria en el caballo. A pesar de su mucha fuerza, no puede salvar, pero Dios cuida a los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. ¿Por qué te turbas, pecador? ¿Quién te inculpa? Porque cuando eras débil a su tiempo, Cristo murió por ti. Dios demostró su amor para contigo en que siendo aún pecador, Cristo murió por ti. Y Dios te dio vida juntamente con Cristo, habiéndote perdonado todos los delitos, habiéndolos cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra ti y que eran adversos, y los ha quitado en medio y los ha clavado en la cruz. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién te acusa, escogido de Dios? Dios es el que te justifica. ¿Quién es el que te condena? Cristo es el que murió y el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Pregúntale a tu alma, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Vamos a orar. Señor, aún en medio del dolor, o a veces incluso sin dolor, olvidamos tus verdades. Señor, te pido que podamos ser sinceros los que estamos cursando o estando en medio de las aguas, que a veces no podemos ver más allá de la superficie del agua en la que estamos sumergidos. Señor, pero si tenemos un poco de aliento y si nunca antes hemos hablado a ti, te pido que con fuerzas podamos decirte, Dios, ayúdanos. Solo danos esa fuerza para poder decirte, Dios, ayúdanos. Y Señor, sea a través de tu palabra o cantando tu verdad, toca nuestras vidas, toca nuestro ser, Señor, para que podamos ver que tu verdad trae paz, que tu verdad quita la ansiedad, que tu verdad nos puede sacar del pozo en el que estamos. Porque eres un Dios que controla todo y que tiene misericordia. Y el único que puede saciar nuestra alma. Señor, te pido por todos mis hermanos, Señor. Tú sabes que mi deseo, Señor, es que te amen a ti con todo su ser, Señor. De manera que el gozo que Él dice que va a tener en algún momento sea el gozo que tengamos hoy, independientemente de nuestras circunstancias. Te pido, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén.